El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos, junto a la periodista Antonella Esteves. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.
Son las 10 de la mañana de este día viernes 13 de marzo, en donde por supuesto estamos muy animosas partiendo esta nueva edición de Semáforo, por supuesto con muchísima actualidad. Fuerte la entrevista del presidente de anoche, ¿eh? Yo la vi y era como, ¿en serio puede decir eso? ¿En serio puede decir eso? Y lo dice así, tan carepalta. Bueno, en la mañana Patricio López y sus acompañantes estuvieron ahí comentando a este respecto, y por supuesto sigan en nuestras redes. El Departamento de Prensa va a estar seguramente informándoles de lo que va a estar, un poco las reacciones respecto a algunos dichos del presidente de anoche. Por supuesto, el coronavirus, que no tienes a todos muy pendientes de lo que está sucediendo, pero nosotros seguimos aquí, sanas, saludables, nadie tose en este estudio. Somos puro poder, somos puro woman power. Hablando de eso, voy a tener el tremendo honor, pero primera vez en nuestra historia, que tengo el honor de entrevistar a la productora general del FemCine. Claudia Gutiérrez va a estar aquí con nosotros para comentar respecto a esta décima edición de FemCine que por ahora va. Seguimos ahí, firmes. Vamos que se puede. Para saber todas las actividades y las distintas cosas relacionadas con esta décima edición del Festival de Cine de Mujeres de Chile. Y más tarde vamos a estar con un amigo de la casa, un amigo querido que además está habitando nuestra Radio Universidad de Chile durante esta semana. Nano Stern va a estar acá en el estudio para contarnos respecto a su encuentro con Gustavo Gatica, a la canción que le hizo, que ya está en las distintas plataformas, y por supuesto algunas otras novedades que le vamos a preguntar respecto a ahí, su presencia en nuestra radio por estos días. La máxima para hoy día es de 28 grados, este fin de semana 30 se esperan de máxima tanto para sábado como para domingo, y 12 también para ambos días. Vamos a partir con Lila Downs y la cumbia del mole.
Cuentan que en Oaxaca se toma el mezcal con café. Cuentan que en Oaxaca se toma el mezcal con café. Dicen que la hierba le cura la mala fe. Dicen que la hierba le cura la mala fe. A mí me gusta el mole, que soledad me va a moler. A mí me gusta el mole, que soledad me va a moler. chocolate. Cuentan que en Oaxaca con agua es de chocolate. Dicen que en la fiesta Torito se ha de quemar. Dicen que en la fiesta Torito se ha de quemar. Para que haga su manda por la pasión de Soledad. Para que haga su manda por la pasión de Soledad.
Siete minutos, estamos en vivo y en directo, y esta es la primera vez de Claudia Gutiérrez.
Así es.
La productora general, la maga detrás de todo lo que sucede en FemCine, nuestra propia Hermione, está con nosotros para hablarnos de la décima edición de FemCine, y aquí tengo que decir como transformarme en la no directora de FemCine, solo la conductora de este programa para hacer como que yo no sé, Claudia, todo lo que vamos a hablar. ¿Cómo
ya,
estás?
Perfecto, muy bien, muchas gracias por la invitación.
Muy bienvenida.
Gracias.
Ahora, con todo lo que está sucediendo, tanto en términos de contingencia como en términos de coronavirus y todo aquello, ¿cómo está el equipo del FemCine?
El equipo está súper emocionado, o sea, ya tenemos varias reuniones, tenemos ya los voluntarios que van a estar en salas y todos están muy emocionados de llevar las funciones al público, así que esperamos que el público nos acompañe.
O sea, hasta ahora no hay ningún cambio respecto a la programación y respecto a las actividades que están y que la gente puede visitar en femcine.cl.
No, ninguna. Todavía estamos, salvo que algo puedan decir las autoridades o las mismas salas que son nuestros socios, estamos con la misma programación que está en nuestro sitio web.
Que la pueden descargar, que la pueden mirar, femcine.cl, ahí está, son los 10 años de FemCine. Y aquí te lanzo una pregunta que he respondido toda la semana yo, y es, ¿qué sientes tú que ha cambiado en estos 10 años de Festival de Cine de Mujeres?
Bueno, yo creo que un poco la actitud de, no solo de los medios, sino de la gente y el mismo medio audiovisual con FemCine. Anteriormente, cuando iniciamos, era, qué locura, un festival segregando público, cuando existen montones de festivales que hacen eso, festivales de género, festivales que apuntan a un público específico, y que fue lo que hicimos un poco, sin saber, lo veíamos, lo intuíamos como mujeres, pero no teníamos un estudio como existen ahora de qué es lo que estaba pasando en el mundo del cine. Y creo que al día de hoy, si uno ve, los festivales están promoviendo una paridad entre las películas de competencia o de algunas secciones. Hay diferentes festivales, inclusive los chilenos, que están poniendo secciones de cine femenino, cuando nosotros no podríamos hacer eso, porque básicamente el 99% de las películas son de mujeres.
¿Y por qué hay películas de hombres en FemCine?
Porque el mundo estamos hombres y mujeres, así que si vamos a construir una mejor sociedad, hay que hacerlo con los hombres también.
Bueno, quizás eso es algo que vale la pena destacar, porque el Festival de Cine de Mujeres de Chile, el FemCine, es uno de los cientos de festivales de cine de mujeres que hay en el mundo, pero es uno de los pocos que tiene en su programación menos del 5%, pero ahí están, claro, películas dirigidas por hombre, y tiene que ver también con esa filosofía que Claudia describe también. Ahora, ¿todavía es necesario, después de ver 2 millones de mujeres en las calles el pasado domingo, todavía es necesario tener un festival que destaque específicamente el cine dirigido por mujeres?
Bueno, es que vimos a 2 millones y quizás muchas más en diferentes países, pero en realidad no ha cambiado mucho. O sea, si uno ve la realidad detrás de lo que sucedió, no va a cambiar mañana, no va a cambiar en un año. Entonces hay que seguir insistiendo para que esto cambie y se logre. No sé si la paridad, no sé si el 51-49, no sé cuánto vamos a estar en 10 o 20 años entre hombres y mujeres en el mundo, pero sí es importante que todas las voces tengan su cabida, y yo le veo al menos a FemCine una larga vida.
Ahora, ¿por qué es importante el cine? Porque dentro de todas estas movilizaciones, ¿cierto? Dentro de todas las demandas que tiene las mujeres y los distintos movimientos feministas, ¿cuál es el rol que tiene el cine en ese discurso?
Ya, yo creo que todos cuando vamos al cine, dependiendo qué película vemos, nos metemos en un mundo que puede ser real o puede ser ficción, pero así es como conocemos otros mundos. Yo creo que la mayoría, antes de viajar a inclusive Argentina, a cualquiera de país del mundo, uno se imaginaba cómo era el país a través de lo que veía en el cine. Entonces uno, si veía un western, pensaba que los americanos andaban a caballo y botas, y eso es un poco el poder que transforma. Uno se crea la visión del mundo cuando uno no lo conoce en el cine. Entonces es un poco lo que hacen los directores crean su propio mundo a través de sus vivencias. Entonces eso es lo que estamos viendo en el cine.
Bueno, y también desde ahí la manera en que nos relacionamos, las miradas respecto a ser hombre, a ser mujer, a ser familia, claro, a ser exitosos, etcétera. Claro. Y en ese sentido, Claudia, en estos 10 años, por ejemplo, FemCine ha hecho cosas bien originales, a pesar de que, y hay que reconocerlo, y cuando estuvo Roser Ford, por ejemplo, acá se lo reconocimos. Además, un abrazo a Roser, claro, que fue parte de nuestras hermosas mujeres del spot de FemCine 10. Que, por ejemplo, Cine Arte Alameda venía haciendo previamente, hace más de 10 años, muestras de cine de, claro, mujeres. También ha habido distintas organizaciones que han hecho muestras de cine LGTB, pero si yo no estoy mal, tengo la impresión de que FemCine fue el primero que armó una muestra, por ejemplo, de cine lésbico dirigido por mujeres. Cuéntanos un poco respecto, por ejemplo, a esa sección que se llama Ellas con Ellas, para que la busquen, yeah, y que, por ejemplo, este año tiene una ultra super taquillera película que va a ser la película de cierre de FemCine con la última de Celine Sciamma, El retrato de una mujer en llamas.
Ya. Yeah. Sí, yo creo que, bueno, en FemCine, cuando armamos las secciones que queríamos que estuvieran presentes, aparte de las competencias, obviamente, que es lo que le dio sentido original al festival, fue buscar secciones que alguien nos interesaba que se mostraran más y que sentíamos que no había una muestra tan representativa. Y una de esas fue la de Ellas con Ellas, que lo que pretende es mostrar diferentes puntos de vista de la realidad lésbica, que ya no necesariamente es el salir del closet, sino cómo se vive, los problemas que tienen, que son los mismos que cualquier mundo, con uno adicional o dos más bien, porque son mujeres y son homosexuales. Entonces, como ir viendo esas temáticas. Tuvimos Rara, por ejemplo, hace un par de años, que era una película muy linda, que el conflicto no era de salir del armario. El conflicto inclusive lo tenía más la hija que la mamá. Entonces, es un poco eso, ¿no? Que la sociedad y las mujeres se vean retratadas, y también que a través del cine vean otras realidades y que puedan disfrutar de ellas.
Estamos conversando con Claudia Gutiérrez, productora ejecutiva y maga detrás del Festival de Cine de Mujeres FemCine, que a partir del próximo martes 17 está celebrando su 10º aniversario. Ahora también en estos 10 años, Claudia, tú eres parte del equipo que le toca revisar los cortometrajes que van a, y seleccionar los cortometrajes que van a ser parte de la competencia internacional. Y quería preguntarte respecto a lo que tú has visto. ¿Qué sientes que ha cambiado en estos 10 años?
Sí, bueno, yo creo que definitivamente cada vez nos es más difícil seleccionar entre las películas que nos mandan, porque anteriormente, el primer año tuvimos menos competencias, pero también menos personas que postulaban. Cada año ha ido creciendo el número de producciones, pero también la calidad. Entonces ahora sí nos tenemos que sentar, verlas, discutir por qué queremos que esté una película y que no esté otra. Y la verdad es que las chicas que no quedan, finalmente no es porque sus películas son malas, son muy buenas películas, pero había otra que tenía un poquito mejor de calidad o lo que buscábamos en FemCine, ¿no?
Pero definitivamente ha crecido. Es como hubo un momento de tensión. Ayer estuve revisando cifras respecto a
las postulaciones.
No, y respecto a las mujeres en el cine. Viste que después de el Me Too, ajá, en ese momento, y estamos hablando ahí de Hollywood más que de FemCine, pero en términos de producción de cine de mujeres, el 2017, de las 100 películas más vistas, 11 habían, ajá, sido dirigidas por mujeres. Ahí estamos hablando de Hollywood, claro, mainstream, que igual es un dato. Luego, el año siguiente, esas 11, y uno dice, bueno, 2017, Me Too, el caso Weinstein, claro, Time's Up y toda la cosa. Y al año siguiente, el 2018, esas 11 pasaron a ser 4. Entonces, en vez de que hubiera un mayor crecimiento, hubo un decrecimiento, una especie de backslash ahí. Y ayer estaba mirando en Woman in Hollywood, que es un, uh-huh, es un sitio, estuvo nuestra directora, la directora de Woman in Hollywood en FemCine hace algunos, claro, años atrás, Melissa Silverstein, y una cosa que me pareció muy interesante es que en los mismos estudios se llegó a la conclusión de que el año pasado volvieron a ser 12.
Ya.
Y el 26% de productoras. Vamos. O sea que un cuarto de las películas de Hollywood hoy día está siendo producidas por mujeres. Sigue siendo bajo, pero ahí,
claro,
vamos.
Es que el cambio también obedece que hay ciclos. Finalmente, una película, bueno, con excepción las de Hollywood, que ellos antes de que empiecen a rodar ya tienen fecha de estreno, pero la mayoría pasan por un proceso de conseguir fondos, actores, pero claro, las películas que ahora están siendo dirigidas por mujeres en Hollywood, ya no estamos hablando de películas de bajo presupuesto, estamos hablando ya de algunas películas importantes que tienen buena taquilla, y eso es importante, que además muchas de ellas están protagonizadas por mujeres, que es como algo también súper importante.
Sí, y de hecho en el mismo sitio hablan de que las películas, de que la diversidad vende, y que las películas que tienen más personajes diversos, mujeres y también de diversidades sexuales y de diversidades étnicas, tienen mayor venta que las películas que son así como very white, que es una cosa, claro, que le ha dicho, que se le ha criticado mucho al mainstream. Digo el dato básicamente porque creo que es importante también relevar que aunque hay un movimiento feminista, un movimiento de mujeres que está ocupando mucho espacio en las calles, los procesos culturales son un poquito más lentos y los procesos de producción, claro, del cine.
Claro.
Y ahí por eso estamos ahí en FemCine impulsando que esto avance. Seguimos conversando con Claudia Gutiérrez, productora general del FemCine, pero vamos a ir a escuchar a Camila Moreno, esto a propósito de que en el festival se va a preestrenar Visión Nocturna, que es una película muy fuerte de Carolina Moscoso, en donde ella da cuenta de su violación y de todo lo que vino después de eso. Es una película durísima, pero que vale la pena verla, especialmente para toda esa gente que dice, ay, bueno, ¿y por qué no denunció entonces? Bueno, para que vean lo que pasa ahí, bueno, vean Visión Nocturna. Camila Moreno es muy amiga de la Carola Moscoso, aparece en la película y también hizo la banda sonora. Así que por eso estamos escuchando a Camila Moreno. Este es un clásico que pidió nuestra superproductora. Esto es Millones.
represa en la tierra.
Escuchábamos Millones, Camila Moreno, que también va a ser parte de FemCine de alguna manera porque está presente en la película Visión Nocturna, que va a estar el jueves 19 al mediodía en la Biblioteca Nicanor Parra de la UDP como parte del Cineforo. Que se va a realizar en ese lugar, así que va a estar Carolina Moscoso, directora de la película, Macarena Aguiló, junto a una académica de la UDP comentando esa película que está muy bien. FemCine es gratis, Claudia Gutiérrez.
Todo es gratis, eso es súper importante. Desde un principio hemos buscado aliarnos con salas que nos permitan tener todas las exhibiciones gratuitas, así que no hay pretexto, tenemos buenas películas. Tenemos bastantes salas en donde ir, bastantes horarios, películas muy buenas, gratuitas, así que nomás es acercarse a ver las pelis.
Ahora, como productora del festival, ¿qué es lo que te tiene más entusiasmada de estos 10 años?
Yo creo que el recibimiento del público, no solo de como del mundo audiovisual o de... digamos que los periodistas que están súper entusiasmados con esta versión, pero del público, el que va a salas, o sea, que invitamos a alguien a ver una película, las redes sociales están preguntando todo el día, oye, necesito ver esta película, ¿cómo la veo? Y la respuesta es simple, es llegar con tiempo y entrar a la sala y disfrutar.
No hay que retirar entradas antes.
No hay que retirar entradas antes, es nada más llegar con tiempo y es por orden de llegada. Así que si una sala tiene 200 espectadores, el 201 se queda fuera.
¿Y cuáles son estas salas?
Ya, estamos en Matucana 100, el Museo de la Memoria y Derechos Humanos, estamos en la Biblioteca Nicanor Parra de la UDP. Estamos en la Cineteca, en las dos salas, tanto en el microcine como en la sala de cine. Estamos en la Casa Central de la Chile, en la sala Enrique Sacié. Estamos en el Centro Cultural de España. Y estamos en el GAM, que son en donde son nuestras actividades de industria. Y estamos en comunas en El Bosque, San Joaquín y Recoleta.
Sí, ahí para invitarles a que visiten la página de femcine.cl y pueden descargar la programación y está cada uno de los detalles de cada una de las sedes. Ah, bueno, yo vivo en San Joaquín o por ahí. Bueno, pueden ir a ver qué va a ser lo que va a estar pasando en el Teatro San Joaquín. Es importante lo que pasa en comunas porque hay una muestra específica que va a estar en Recoleta, en San Joaquín y El Bosque.
Claro, por lo general en comunas lo que hacemos año a año es llevar películas que se estrenaron el año pasado, chilenas, que el público por lo general no las vio, no alcanzó a verlas o quiere volverlas a ver. Pero son películas muy buenas, inclusive va a haber un par de funciones en liceos, porque les interesa crear una conversación, que es un poco lo que queremos que suceda con todas las películas, ver la película y crear una conversación a partir de lo que estamos viendo de la película.
Y en algunas funciones van a estar las directoras también.
Claro, hay funciones en donde van a estar las directoras, especialmente en las competencias, pero también viene, por ejemplo, Carmen Guarini de Argentina, que va a estar el sábado después de la función en el Museo de la Memoria.
Museo de la Memoria a las 4 de la tarde.
A las 4, y después tendrán la oportunidad de conversar sobre esa película que van a ver o cualquiera de sus otras películas que tenemos en exhibición.
Bueno, Carmen Guarini es una documentalista argentina muy reconocida, que se ha dedicado a la antropología visual, y ella escogimos para el FEMCINE estas cuatro películas de su cinematografía en donde ella filma el movimiento social. Se nos pareció muy apropiado. No sé, viste que me sale esto de que igual soy directora del FEMCINE. Quiero volver a lo de comunas para que la gente sepa que ahí se van a estar dando estas cuatro películas chilenas que, como decía Claudia, ya fueron estrenadas, pero que son películas que son maravillosas. Yo las volvería a ver las cuatro porque me parecen hermosas películas. Va a estar Las Cruces, va a estar Reyes, Los Reyes.
Los Reyes, Lemebel.
Lemebel y Zurita Vernover. Así que imagínense, tremenda posibilidad de ver gratuitamente esas cuatro películas, además de todas las otras cosas que van a estar pasando en las diferentes sedes. Repitamos los datos, Claudia, ¿dónde podemos bajar la programación?
Femcine.cl, nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, es @femcine. Y ahí van a encontrar toda la programación. Ahora subimos el catálogo también, si quieren leer un poco más de lo que está sucediendo. Y cualquier cosa, las redes sociales, estamos ahí contestando rápido cualquier cosa que quieran preguntar.
Ahora, hay que decir que el equipo de FEMCINE ha trabajado un montón para este 10º aniversario, así que no le teman al coronavirus, vayan al FEMCINE y van a disfrutar de estupenda película. Ven a ver todo lo que podemos ser, es la invitación de FEMCINE en este 10º aniversario del 17 al 22 de marzo. Claudia Gutiérrez, productora ejecutiva del FEMCINE, muchas gracias por venir.
Gracias por la invitación.
Nos vemos por ahí.
Nos vemos.
Vamos a una pausa y ya regresamos.
Fundación Clotario Blest invita cada martes desde las 11 de la mañana en Radio Universidad de Chile a escuchar Visión de Futuro, un programa que busca integrar las diversas opiniones del mundo del trabajo y la sociedad. Un espacio dedicado a destacar los derechos humanos y sindicales. Conducen la periodista Carolina Martínez y Óscar Olivos.
El Senado Universitario, Diario y Radio Universidad de Chile invitan al 7º Foro Radial Hablemos Todos, titulado Nunca Más Sin Nosotras, el rol de la mujer en la construcción de un nuevo Chile. Con las panelistas Nona Fernández, escritora, dramaturga y vocera de la Red de Actrices Chilenas, Carmen Andrade, directora de la Dirección de Igualdad de Género de la Universidad de Chile, y María Fernanda Alvarado, senadora universitaria. Conduce el director de Radio y Diario Universidad de Chile, Patricio López. Este martes 17 de marzo a las 12 horas en Sala Máster, Miguel Claro 509, Providencia. Ven a ser parte de este encuentro y sigue nuestra transmisión por Facebook Live en Radio Universidad de Chile. La entrada es liberada sin preinscripción. Te esperamos.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile los invita a escuchar todos los viernes a las 11 horas el programa Pensar Habitar, un espacio de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Conduce el arquitecto Max Aguirre González. Pensar Habitar. Todos los viernes a las 11 horas en la radio que piensa.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar nuestra nueva señal por internet. Señal 2, más cultura musical en radio.uchile.cl. Señal 2, más música para nuestros auditores.
Mano a mano con el tango. Todos los domingos de 10 a 11 de la mañana aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 de la frecuencia modulada. Ya lo sabe, nuestro encuentro todos los domingos de 10 a 11 de la mañana, mano a mano con el tango.
Mano a mano con el tango. Travel Jam desde una radio, la luz se apaga. Se triza el sol como el espejo dentro de su alma. Congeló el mar justo cuando soñó que naufragaba. Hola papá, vuela un columpio, tienes 6 años. Ve, ya te vas, el fuego te quemó, droga en tu brazo. Salí a buscarte.
Minutos, y no es casual que hayamos estado escuchando a Congreso, porque algo tiene que ver con lo que anda haciendo nuestro siguiente invitado por estos días. Tenemos al otro lado de la línea Nano Stern. Nano, ¿cómo estás?
Muy bien, querida. Buenos días, contento de hablar contigo siempre. Hoy a la distancia, pero con el corazón ahí cerquita.
Sí, pues además, qué gracioso, porque justo ahora no estás, pero has estado por aquí, por Radio Universidad de Chile, y sobre todo por Sala Máster, todos estos días. Ahora podemos contar qué están haciendo por acá.
Sí, podemos contar. Estamos con mucha, mucha alegría grabando por fin el homenaje a Congreso que hicimos en ocasión de los 50 años de la historia del grupo el año pasado, con los arreglos del Simón González, que además de ser un increíble guitarrista, músico, compositor y arreglador, es el hijo del Tilo González y probablemente, diría yo, la persona no miembro del grupo Congreso que mejor conoce la obra del grupo, porque literalmente nació rodeado de ella y creció toda su vida haciendo música con ella. Así que para mí poder ser la voz de este proyecto es un honor gigantesco, es un deleite también, porque amo la música de Congreso desde que tengo uso de razón, y además está resultando un aprendizaje muy grande, porque siempre trabajar con orquesta es un desafío para los músicos que nos desarrollamos más bien en el ámbito de la música popular, son otros códigos, se aprende muchísimo, así que yo estoy como chancho en el barro.
Ahora, igual Nano, tremendo desafío ahí entrarle a la voz de el Pancho Sasso. ¡Ay!
No, claro, yo más bien te diría que es un desafío un poco absurdo, ¿no? Insoslayable. O sea, lo que yo estoy intentando hacer es alejarme bastante de lo que uno tiene en el oído, digamos, y de la voz del Pancho y de la manera de cantar de Pancho, porque sería completamente ridículo intentar copiarlo y sería un fracaso asegurado. Así que más bien es buscarle la voz propia a esas canciones. Ayuda mucho también el hecho de que estamos en un contexto instrumental muy distinto, claro, y con arreglos a veces realmente que plantean la música de otro lugar.
Suele suceder en esos casos, y por ahí de repente me acuerdo de, hay un disco increíble que no sé si te lo recomendé alguna vez, si no te lo recomiendo, y a todos quienes nos están escuchando, a todos y todas, hay un disco de Radiohead que está hecho por una swing band, ponte tú. Y cuando escuché ese disco, si no después te lo mando por interno, me voló la cabeza porque era como que entré a comprender todavía más la complejidad de las composiciones que a veces en un contexto un poco más pop de canción tenemos a darlas un poco por sentado. Me imagino que tiene que haber pasado algo parecido con Congreso, pensando en el tremendo nivel de los instrumentistas y de los compositores de la música de Congreso.
Claro, uno como que de repente se confunde en esas delimitaciones tan arbitrarias de música popular y música docta, ¿no? O jazz y folclore, por ejemplo, porque realmente bandas como Congreso, y particularmente Congreso, como un caso muy específico, creo que abarcan muchos mundos distintos y es cosa de conocer un poquito más de cerca la historia, ¿no? De los integrantes y la historia del desarrollo de la estética de un grupo como ellos, para darse cuenta que realmente caben muchas cosas porque son grandes músicos que han pasado por muchos lugares distintos. Varios de los integrantes de Congreso se desempeñan cotidianamente en el ámbito de la música docta, en el ámbito del jazz, en el ámbito de la música de raíz. Entonces todo eso se junta, y aparte, o sea, además, como ya la guinda del postre, digamos, la guinda de la torta, perdón, la figura de Pancho Sasso, con el carisma sobrehumano que tiene y con la estampa como del filósofo cantor también, porque él, hay que decirlo, es profesor, doctorando en filosofía, un tipo que tiene una mirada muy particular, muy interesante, siempre a la vez contingente y reflexiva, siempre desde el humor, desde el sarcasmo, siempre está como ahí al filo de que, a mí me pasa cuando de conversar con el Pancho ya muchas veces y de ser amigo y de querernos mucho, pero siempre tener esa sensación de, este güey me está hablando en serio o me está agarrando olímpicamente dándome la vuelta, ¿no? Y
es
esto
verdad.
Es muy rico, eso denota como una inteligencia exquisita que viene ya, como te decía antes, a complementar toda esta este paisaje musical casi inabarcable de lo que es Congreso.
Ahora, lo que ustedes están haciendo esta semana con Simón González y con los músicos acá en Sala Máster, ustedes ya lo probaron en un concierto en el Café de las Artes hace un par de meses atrás. Cuéntanos un poco respecto a esa experiencia y cómo se lleva esa experiencia ahora a la grabación que están haciendo estos días.
No, o sea, fue una experiencia maravillosa, mucho trabajo involucrado, y finalmente el momento de subirse al escenario y cantar fue particularmente emocionante porque varios de los congresos estaban ahí presentes, entonces fue poder homenajear a estos monstruos de la música popular chilena cara a cara, así que yo tuve que morderme el labio por adentro harto nomás y mirar para el otro lado y hacerme como que no estaban, concentrarme y cantar bonito, pero fue muy emocionante realmente, tanto así que quedamos con el bichito y decidimos hacer todo lo necesario para poder grabar esto, así que va a quedar por fin un registro para la posteridad de este proyecto que ha implicado mucho, mucho, mucho trabajo y por sobre todo mucho cariño de todos los que estamos participando y gratitud a la tremenda obra que nos deja Congreso.
Qué bonito, tenemos muchas ganas de escuchar el disco y me imagino que va a haber también un concierto de lanzamiento cuando sea el momento.
Vamos a ver porque Simón se está yendo fuera de Chile por un rato por cosas laborales, familiares, etcétera, así que a la vuelta yo creo que de aquí un año o algo así estaremos ya, ojalá con la nueva constitución estaremos presentando ya este libro.
Sí,
este disco, ¿no?
Sí. Sí, por supuesto con nueva constitución, porque es mi cumpleaños un par de días antes de la votación y eso fue lo que pedí, una nueva constitución para Chile, así que estamos listos.
El mío viene pronto, así que también voy a cuando cumple la pelita voy a pedirlo.
Viste, y tenemos que ir juntando los deseos por Nano Stern. Oye, hablando de la movilización de la nueva constitución, tú has tenido un rol súper activo en redes sociales publicando décimas desde mediados de octubre, o sea, desde que esto partió de manera constante. Quienes te seguimos en redes sociales hemos podido llenarnos de tu poesía y de tu mirada respecto a eso. ¿Por qué décimas?
Porque la décima es el vehículo por excelencia de la poesía popular en Chile y en toda Hispanoamérica, y en Chile en particular hay un antecedente fundamental que es la lira popular, que desde principios del siglo XX toma esta tradición del verso popular que venía del campo y que se hacía de manera oral y lo convierte en literatura de cordel. ¿Qué significa esto? Eran pliegos de papel que se imprimían en imprentas bastante precarias de esa época, y luego se colgaban en cordeles en las plazas, y la gente entonces podía verlas, leerlas, vociferarlas, pregonarlas para aquellos que no sabían leer, y también se compraban, ¿no? Tú te podías llevar para tu casa. Entonces tenemos un antecedente muy directo de la décima como un vehículo de expresión popular, y eso nunca dejó de suceder. Si tú veis Violeta Parra, sin ir más lejos, bueno, su autobiografía en décima, muchas de sus canciones en décima. Su hermano Lalo después escribió para El Golpe un libro que se llama, sin ir más lejos, El Golpe, que es una crónica en décima justamente de lo que está pasando acá. Yo te diría que ese libro en particular, yo no lo conocía, pero me lo encontré como una cuestión media mágica hace poco, y es lo que más se parece realmente, o sea, porque la lira popular tiene su estructura muy específica, que no es lo que yo estoy diciendo. Esto más bien es una gran crónica, una especie como de epopeya lírica larga en décima, y ya son ciento y tantas décimas, estamos hablando de una obra más o menos larga de más de 1000 versos.
¿Y siguen pasando cosas todos los días? ¿Vas a escribir sobre la entrevista del presidente ayer?
Bueno, yo creo que el delirio lo amerita, ¿no? Hay tantas cosas, eso es lo que pasa también, hay tantas cosas sucediendo que yo, bueno, escribo, y ahora ya estoy empezando de a poquitito el proceso de edición, que es muy interesante, sobre todo porque es el primer libro que yo voy a publicar. Si bien había escrito mucho y publicado en redes sociales, muy distinto, otra cosa.
Bueno, está tu cancionero.
Claro, pero eso es otra cosa, ¿no? Es un compendio de las canciones.
Pero es un libro de Nano Stern, son claro, tus letras.
Fue una oportunidad para mí también de conocer el proceso de factura de un libro, que conlleva muchas otras dinámicas que lo que es, por ejemplo, publicar un disco, ¿no? Es otra cosa. Pero ahora tengo suerte y gratitud porque estoy trabajando con un equipo más o menos extenso de gente. Está involucrado un historiador, un ilustrador, un editor y un equipo también de trabajo gráfico súper, súper rico, así que me siento muy apañado y muy apoyado también por gente que sabe mucho de lo que está hablando, para poder convertir este material poético en una fuente histórica también. Yo realmente ese el objetivo final de esto es generar un material de memoria que el día de mañana, en 50 años más, lo voy a pescar un cabro chico y decir, chucha, esto es más o menos lo que pasó durante esos meses tan álgidos y convulsionados y históricos para nuestro país, ¿no? Y asimismo también que alguien, qué sé yo, lo pueda leer el día de mañana en Nicaragua o en Honduras o en España y decir, mira, me entero, y no solamente eso, sino que aprendo también la riqueza del lenguaje. Eso tiene también de bello la décima, que permite mucho por su estructura interna, permite mucho utilizar el lenguaje coloquial, ¿no? Las palabras que son muy propias aquí de nuestra idiosincrasia, cosas que van saliendo en el momento, expresiones que han ido naciendo también, y eso creo que va a ser súper bacán también para los lectores y también para mí después, cuando lo pueda leer con calma, ver cómo se fueron gestando conceptos, cómo hay una especie de intersubjetivo común social que fue forjando nuevas miradas, ¿no?, de nuestro país a través de la palabra, a través de la poesía y a través también de la música, que siempre es parte de la décima, nunca se sale de ahí.
Conversamos con Nano Stern. ¿Y cuándo podría estar, crees tú, la edición de ese libro de décimas?
Mira, yo estoy apostando para que este libro esté ya impreso y disponible a mitad de mayo, porque considero que el plebiscito marca en cierto sentido el fin al menos de una primera parte de este gran ciclo histórico que estamos atravesando. Uh-huh. Entonces no tiene ningún sentido dejar de escribir y dejar de cronicar hasta ese entonces, así que ahí veremos. Ahora, con este asunto no menor del coronavirus, vamos a ver qué pasa, porque bueno, hay muchas cosas que se ponen en jaque, ¿no? El funcionamiento normal desde las oficinas a las reuniones a las imprentas, y por otro lado también que sinceramente se vuelve un poco incierto el futuro inmediato, y vamos a ver qué pasa con el plebiscito, vamos a ver qué pasa con el país, vamos a ver qué pasa con el mundo, porque están pasando, como dice Charlie García, están pasando demasiadas cosas raras para que todo siga siendo tan normal, ¿no? Y los planes están cambiando minuto a minuto.
¿Sabes que yo ayer estaba pensando respecto a esto y conversaba con una amiga sobre el ejercicio de, bueno, lo que hizo un poco el despertar de Chile en octubre fue de decirnos que no necesariamente tenemos que vivir de una manera, que es un poco lo que dice el feminismo también, ¿cierto? Es como, esta ha sido la manera en que se nos ha entrenado, esta ha sido la manera en que hemos organizado nuestra sociedad, pero no necesariamente tiene que ser así cuando la mayoría de nosotros nos sentimos tan maltratados por el sistema. Y respecto a esta crisis del coronavirus y el pánico y todo, y de repente que haya países enteros como Italia o España que están guardados, o China o Corea, que tuvieron que guardarse, y decir, ¡ay, qué loco cómo sostenemos un modelo económico en donde somos como unas maquinitas produciendo, y de repente ¡pum! Tenemos que guardarnos. Y eso nos recuerda que también es opcional la manera en que vivimos.
absolutamente, nosotros somos piezas, ¿no? de una maquinaria que no alcanzamos necesariamente a vislumbrar, ¿no? Y creo que es una oportunidad también lo que estamos empezando a vivir en Chile, lo que ya se está viviendo con Tuti en Europa y en otros lugares, para experimentar cómo se siente vivir en una sociedad cuyo valor principal no es la productividad y no es el crecimiento económico, ¿no? Es algo que probablemente no hemos vivido nunca en nuestras vidas. Es una ocasión realmente muy, muy, muy única, y yo creo que tenemos que saber aprovecharla también, en el sentido aprender, ¿no? Aprender que hay otras maneras de hacer las cosas, que hay otras maneras de relacionarse, por ejemplo, con tus vecinos, con tu comunidad. Yo creo que eso es absolutamente esencial. Y además, en Chile nos agarra esto en un momento tan particular, porque ya del 18 de octubre en adelante hemos vivido un remesón no menor, más bien cataclísmico, ¿no? De nuestra cotidianidad, de las maneras de hacer las cosas, por ejemplo, desde la industria de la música. O sea, todo se está yendo a la real mierda, lo cual, claro, es desconcertante y es como un poquito estresante, y por cierto que hay mucha incertidumbre, pero por otro lado te obliga a hacer las cosas de otra manera y estás bien. Por ejemplo, me pasó a mí con esto de la canción Regalé mis ojos, que fue un impulso creativo muy profundo y muy sincero. Y inmediatamente yo la grabé, le pedí ayuda a alguien que estaba ahí, andaba de gira, la grabamos en una pieza de hotel, en la locación más fea imaginable, y subimos el video y listo, y ya está, y eso fue, y adiós industria, adiós Spotify, adiós protocolos y tiempos y diseños y cacha de la espada, y ahí está, y es una canción que ya existe, que la gente la canta en un montón de países, que tiene una vida propia, ¿no? Y para mí, en lo personal, fue una elección tan importante, decir, toda esta paja molida que hemos tenido que absorber y que incorporar como el sacrosanto de la industria, en realidad es una estupidez, depende de nosotros. Tenemos las herramientas para bypassear todo eso. Es posible, no solo es posible, sino que lo estamos haciendo. Así que ahora, más encima, en que muy probablemente se nos venga un periodo de una disrupción mayor aún de lo que estamos acostumbrados a vivir como rutina cotidiana, tenemos que aprovechar de ser creativos, de ser comunitario, de ser generoso y de entender que hay cosas más importantes que las lucas y que el crecimiento y que el trabajo, trabajo, trabajo.
Ahora, es bonita la idea de decir, en este momento tenemos que cuidarnos y que esa sea la prioridad. Es un cambio de switch más o menos importante. Ahora, en esa misma línea, hablando, tú hablabas antes de cómo hemos tenido que reaprender a relacionar, ¿no? Nosotros hemos hablado varias veces acá al aire durante las movilizaciones, tú muy activo en los cabildos, en los encuentros, llevando tu música. Y esta canción le escribiste a Gustavo Gatica, creo que desarrollemos dos momentos en donde te ha tocado interpretarla. Una, la semana pasada que estuviste con Illapu, ahí con nuestros queridísima gente de Radio Plaza de la Dignidad, interpretándola para la gente que estaba ahí, y también tuviste la oportunidad de interpretarla al mismo Gustavo Gatica. Cuéntanos cómo fueron esas dos experiencias.
Sí, bueno, vamos por partes. Primero lo de Gustavo, porque sucedió primero y me resultó más fácil cronológicamente. Teníamos el bichito, ¿no?, de juntarnos hace harto tiempo, ya teníamos como la necesidad de encontrarnos y conocernos, porque yo apenas hice la canción, a los pocos días me puse en contacto con la familia de Gustavo, me puse en contacto particularmente por una razón muy específica, y es que me empezaron a llover comentarios por redes sociales muy en mala onda, así terriblemente mala leche, diciendo dos cosas. Una, que yo entiendo, no hay que volver romántico la mutilación y la violencia por parte del Estado. Entonces, ¿qué onda la frase? Después diciendo, es mentira, Gustavo nunca dijo eso, porque la frase regalé mis ojos para que la gente despierta la dijo él, no es que yo la inventé, yo no hubiera tenido la desubicación para mandarme una cosa así. Entonces yo, preocupado, dije, bueno, si es verdad que él no dijo esto y que anda circulando aquí una noticia falsa, entonces yo tengo que borrar esta canción, y nunca fue, porque no corresponde. Efectivamente, así fue como, no me acuerdo bien cómo, conseguí el contacto de ellos y les mandé un audio. Estaba en Australia todavía girando, muy como desde una postura así media de pedir perdón, digamos, como chuta, yo no quería pasar a llevar a nadie, lo siento, no sé, ahora estoy confundido. Hay gente diciéndome que no es tal, y me respondieron al minuto con un mensaje muy cariñoso que me emocionó profundamente, en el que me decían, nada, para nada, efectivamente Gustavo sí dijo esa frase, está todo bien, y además agradeciéndome mucho la canción, contándome que les había llegado inmediatamente, que les había emocionado profundamente, y que incluso el mismo Gustavo le había gustado la canción y le había pedido a su hermano que se la pusiera de nuevo mientras estaba en el hospital. Entonces, imagínate, para mí fue una cuestión muy conmovedora, muy fuerte. Y de ahí que quedamos en contacto. Después surgió de mi parte la posibilidad de cederle los derechos de autor a Gustavo, porque por un lado me parecía que era una manera muy real, concreta y relativamente factible de ayudarlo en una situación muy difícil para ellos, y por otro lado porque es una cuestión muy muy literal, que la letra del coro de la canción es de él, él la escribió, o sea, él la dijo, entonces no corresponde, ¿no? Y además porque como están los tiempos y porque estamos hablando de lo que estamos hablando, no correspondía en lo más mínimo que yo estuviera después ganando plata con esto, no va por ahí la cosa, no es la intención. Así que bueno, concretamos eso. Aprovecho de decir en voz alta y en público que la SCD se portó de maravilla. Pobre SCD que siempre le tiran tanta mierda, yo tengo que ser sincero, se portaron muy bien, funcionarios y en realidad más bien funcionarias de la SCD, que hicieron lo imposible por llevar a cabo esta movida legal que raya en lo posible. Y bueno, una vez que ya se firmaron todos los papeles y todos quedamos de poder juntarnos, Gustavo lamentablemente tuvo algunas complicaciones en su proceso de recuperación, lo tuvieron que operar de nuevo, se fue demorando la cosa, pero al final pudimos y fui a su casa y fue muy lindo. La verdad es que no va al caso como revelar muchos detalles porque es dentro de la intimidad de la casa de ellos, pero me recibieron con mucho cariño. Yo intenté ir con la mayor buena onda posible, tampoco ir en una actitud dicho fácil en chileno, de no ponerle tanta acuática tampoco, sino que de ir, fui con mi guitarra, canté, nos tomamos un vaso de vía, echamos la talla, sinceramente nos cagamos de la risa dentro de lo posible. Yo hice todas las preguntas hueonas que se podía hacer, tratando también de entender que bueno, estas cosas pasan, que es una tragedia, pero que hay que intentar también echarle para adelante. Así que pasamos una tarde muy bonita en que pudimos estrechar un lazo de amistad, quedamos de vernos de nuevo, qué sé yo, etcétera. Y al poquito tiempo me invitan a cantar la canción en la Plaza de la Dignidad, en el primer viernes de marzo, junto a los Illapu, en el día justo en que nosotros lanzamos la canción en Spotify, ya así con toda la parafernalia. Y fue muy sincrónico, jamás yo me hubiera imaginado una ocasión más increíble para poder presentar esta canción. Así que ahí fuimos y el momento aquel fue inolvidable, realmente que no hay para mí otro adjetivo que describa lo que pasó. Muchos miles de personas, mucha represión lamentablemente al mismo tiempo, una cuota no menor de lacrimógenas en el aire, lo cual hizo bastante difícil cantar. Estuve ahí al límite de no poder, pero bueno, en esos momentos límites también surge desde la guata, cosa que a mí me sobra, una energía particular. Y para adelante, pues fue muy bello, muy emocionante, más encima con los Illapu, con Roberto Márquez, que es un hombre de una generosidad increíble con sus colegas, se quedó más rato del que tenía que quedarse para cantar conmigo. Me tocó salir con la guitarra pelada después de Illapu, imagínate lo que significa, ¿no? Una cosa.
Ahora,
muy
Nano, queremos cerrar el programa escuchando la canción Regalé de mis ojos, recordándole a todos quienes nos escuchan que está en Spotify, en las diferentes plataformas, agradeciéndote esta belleza en medio del horror. Y esta posibilidad que nos recuerda que en medio de la violencia, en medio de la injusticia, resistimos desde la belleza, resistimos desde la poesía y desde el arte. Amigo, te mando un abrazo grandote y nos veremos prontito.
Por favor, gracias por el espacio. Les paso el dato nomás muy breve, que mañana vamos a estar tocando en el Amanda, en Vitacura. No se me apunen, por favor, llegan sus mascarillas de gas. Así que nos vemos mañana en la noche, en lo que muy probablemente pueda ser el último concierto por un buen rato, porque quién sabe lo que viene, ¿no?
Bueno,
así que gracias y un beso.
Gracias, Nano Stern. Un abrazo, chao.
La humanidad cantó con la fuerza de los pueblos y su identidad, cantó desde el fuego de la lucha por la dignidad, cantó por la sangre de los ojos que nos sanarán, cantó para denunciar que él nunca más no era verdad, cantó por los muertos que se fueron y no volverán, cantó sin sosiego porque nada los devolverá. Cantó por Gustavo y por los días que ya no verá. Entre tanta noche y entre tanta muerte, regalé mis ojos para que la gente despierte. Entre tanta noche y entre tanta muerte, regalé mis ojos para que la gente. Como un río de esperanza por lo que vendrá, cantó porque el miedo que tenemos se nos pasará, cantó y luego exijo que ya no haya más impacto.
pa' que el canto sea un arma de la libertad. Canto con los niños que son libres de toda maldad. Canto por los viejos que merecen otra realidad. Canto y tengo pena y me da rabia la desigualdad. Canto porque el verso es mi fusil en esta sociedad. Entre tanta noche, entre tanta muerte, regale mis ojos para que la gente despierte. Entre tanta noche y entre tanta muerte, regale mis ojos para que la gente despierte. Entre tanta noche y entre tanta muerte, regale mis ojos para que la gente despierte. Entre tanta noche y entre tanta muerte, regale mis ojos para que la gente despierte.
Hasta acá el semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.